Españoles olvidados, con José Antonio Crespo Francés.
Don José Antonio Crespo Francés, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Aquí estamos para hablar de españoles olvidados.
Que hay tantos que uno no sabe por dónde empezar. Tantísimos. Hoy hablamos de unos españoles muy interesantes, con una gran significación económica, los olvidados del Galeón de Manila.
Exactamente. Hablamos hoy de estos españoles olvidados, quizá porque nos centramos quizá en ese momento que va desde que se descubre el tornaviaje, pero debemos retomar antes, desde el momento en que empezaron ya los primeros viajes interoceánicos. El Galeón de Manila fue ese nombre, el Galeón de Manila o Nao de la China, la que traía todos esos productos de Asia y que una o dos veces al año venía desde China, los productos que antes se embarcaban en Filipinas e iban hacia Acapulco y luego llegaban a la península ibérica. Este gran proyecto empieza desde el momento en el que España necesita ese comercio con Asia, que se había cerrado por culpa de la caída de Constantinopla, todos los productos que venían de Asia, y entonces el comercio queda dividido en dos partes a través mediante el Tratado de Tordesillas en 1494. Los portugueses se quedan todo el comercio que venía por parte del Cabo de Buena Esperanza, y entonces a España no le queda más remedio que dar toda la vuelta para obtener esos productos.
El Galeón de Manila era en ese sentido la alternativa a las caravanas, ¿no?
Exactamente, no es ni más ni menos que una caravana marítima. Pero claro, para llegar a este momento no podemos dejarnos en el camino pues todos esos movimientos previos que hubo para llegar a ese conocimiento. Hubo grandes desastres, hubo pues muchos fracasos, pero de esos fracasos se aprendió. Entonces tenemos una primera fase que es ese hecho tan importante, que es la primera vuelta al mundo, en 1519-22, es la expedición de Magallanes Elcano, en los cuales, bueno, pues es un sufrimiento, sobreviven muy pocos, pero gracias a esos 400 quintales de clavo que llegan a España, pues el emperador Carlos pues obtiene un gran beneficio. Había que obtener esas especias. Hay un segundo viaje, que es la de la expedición de García Jofre de Loaysa, que también resulta un gran fracaso. Y ahí se cierra ya el camino a las especerías. A partir de ese momento ya se quiere buscar ese camino de regreso. En ese camino de regreso hay cuatro o cinco expediciones en las cuales pues se fracasa. Tenemos las expediciones que intentan buscar a García Jofre de Loaysa, que la expedición de Saavedra, que va, pero no puede volver durante hace dos intentos de regreso y no puede volver a Nueva España, y una de ellas precisamente es la que creo yo y queremos muchos que fue la que desembarcó en Hawái, pero de esa hablaremos en otra ocasión.
El tornaviaje era ese viaje de regreso de Asia hacia Sudamérica.
Exactamente. Como consecuencia de la experiencia que tiene Urdaneta, que ya había participado en varios viajes, pues entonces él tenía conocimiento a través de marinos chinos, era un hombre muy culto que dominaba pues todo el sistema de navegación. Descubre que hay una corriente que discurre desde Filipinas hacia el norte, una corriente fría, la corriente de Kuroshio, que pasa junto a Japón, península de Kamchatka y las Kuriles, y digamos que empuja las naves de norte a sur hacia California. Era un viaje más largo, 3 meses de ida más 5 meses de regreso. Entonces en esos 5 meses, bueno, pues era toda una aventura. Suscitó tanto celo en los comerciantes sevillanos que ellos mismos protestaron porque es que les iba a hacer la competencia. Entonces se fijó que fueran dos o tres naves las que hicieran ese recorrido al año.
El Estado siempre poniendo restricciones al libre comercio.
Si hubiera abierto la mano, hubiera sido otra forma, quizá pues hubieran ido mejor las cosas. En cualquier caso, dado que eran solamente tres naves las que se permitían, pues entonces fueron grandísimas naves, naves que llegaban entre 1.500, 1.700, 2.000 toneladas y casi pues 50 metros de largo. Eran naves impresionantes que podían llevar hasta 1.000 pasajeros.
¿1.000 pasajeros podían
llevar. Iban armadas estas naves, pero claro, había mucho la presión económica de poder llevar productos. ¿De qué ocurría? Pues los cañones se abatiportaban, se anclaban a los costados y se llenaba completamente el barco de mercancías, con lo cual la defensa pues se volvía complicada. Por eso algunos galeones cayeron en manos de corsarios o de o de marinos ingleses, como el caso que hemos hablado aquí, el tema de Cartagena de Indias. Cuando se intentó tomar Cartagena, hubo una flota con la del almirante Anson que fue por el Pacífico, y allí pues capturó desgraciadamente a Nuestra Señora de Covadonga.
Pues, ¿cuánto tiempo estuvo el galeón de Manila activo?
250 años aproximadamente, de 1565. Recordemos, y tenemos que acordarnos, de que el año que viene se cumple el aniversario del galeón de Manila. Tenemos dos celebraciones muy importantes el año que viene, que es 1565, el aniversario del comienzo del galeón de Manila, y no olvidemos el aniversario de Pedro Méndez de Avilés, del cual hablaremos, el descubrimiento del establecimiento en la Florida y San Agustín. Pues ya hemos dicho, 250 años, de más de 100 galeones, dos por año más o menos, y que traían pues una gran cantidad de productos. Especias, telas lujosas, famosos mantones de Manila, abanicos, biombos chinos, jarrones Ming, purísimos elementos.
Pues seguro que nuestros gobernantes están ya pensando en cómo conmemorar esa,
sí, esperemos,
efeméride, ¿no?
Como sabemos, la efeméride de la vuelta al mundo, la comisión se suspendió. Esperemos que esta efeméride no se eche en saco,
sí,
roto.
Había que ahorrar, en otras cosas siguen gastando, pero en conmemorar la vuelta al mundo, ¿no? Que una expedición española hizo, pues eso, no hay dinero.
Y recuperar, sobre todo, hay un trasfondo que no debemos olvidar, que es una línea de doble dirección. Si nos olvidamos de esto, ese comercio, ese posible comercio, ese posible recuperación de relaciones con esos los países que están en el Pacífico, pues lo dejamos tirado. Ya vendrán otros que lo recuperen. Bueno, pues como decimos, hay muchos elementos que se trajeron de América y de Asia, y ahí, bueno, aparte de las piedras, pues hay de las piedras preciosas, hay un elemento que me gustaría comentar, que cayó, vi uno en mis manos, y fuera la famosa piedra Bezoar. Digo, ¿qué es eso de la piedra Bezoar? La piedra Bezoar pues era un cálculo intestinal de animales que se creía que curaba envenenamientos, y había un gran flujo económico en la búsqueda de esta piedra, y estas piedras llegaban a Europa, a España, a Sevilla, se distribuían por las cortes imperiales, y era simplemente, se pulverizaba, y efectivamente tenía un efecto contra el arsénico. Entonces, luego se empezaron ya a colocar en pedestales de lujo, como las piedras, los famosos huevos Fabergé, y eran pues un cálculo intestinal, y hubo un gran comercio dentro de esos barcos que venían, esas piezas de Asia, también venían las piedras Bezoar, que se capturaban nuevamente, pues se sacaban por ejemplo de la llama o de las avestruces, eran cálculos, y que pulverizados servían contra el envenenamiento. Es una cosa curiosa que me he encontrado.
Pues muchísimas gracias, don José Antonio. Seguiremos hablando de españoles olvidados.
Perfectamente. Muy buenos días, don Luis.